Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Comenzamos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Compañeros,
este es para ti.
Hermanes, amigues.
Tú también, amigue.
Y vole de putes.
¿Cómo han estado jorobando con eso toda esta semana? Ya que todo
no
mundo.
Es toda esta semana.
Avísenle a sus amigos cómo quieren que les digan y ya, para que todo el mundo sepan. Si eres un amigue.
Es que
y
si
quieres
dices
que te digan así.
Esta semana, entonces la gente cree que estamos grabados o que el programa es viejo. No, esto es algo
el programa
que
no
ha estado
es viejo.
Sucediendo. No.
El programa es nuevo.
Bueno,
grabado.
El programa es viejo, okay. Lleva desde 1997.
No, pero existiendo. El programa, esto que están oyendo ahorita, no lo habían oído nunca antes.
Esta es corneta
nunca.
Fresca y es deliciosa.
Pregrabada, ¿ok? Ya, dejen de estar jodiendo. Está
grabada en vivo.
Sí, porque ahorita estoy vivo. Ahorita estoy vivo y le estoy hablando a este
Me
micrófono. Este micrófono
vivo.
Está registrando lo que digo y el nuevo lo está grabando. Y por primera vez, ustedes tienen la primicia de escuchar esta grabación que nunca habían oído, ¿ok?
Así es un programa grabado en vivo
ya
para
estuvo.
Que no estén dando lata.
No,
estamos
amigues.
Trabajando como
Correcto.
Es nuestra obligación.
Bueno,
como
nos
estaremos
pagan
siempre.
Por hacerlo. Una ¿Por bicoca, ¿no? $3, pero nos pagan.
Sí, además engrilletados durante quién sabe cuántos años a trabajar en esta empresa.
Teniendo que estar oyendo a. O sea, lo que nos tenemos que fumar con estos amigos ya es suficiente. Ahí
lo
ya pagamos
es que podemos,
todo.
Podemos oír a Marta de Baile.
Ah, eso siempre es un placer. Pero luego, por ejemplo, tenemos que oír a fuerza a Loret de Mola. Nos hacen oír a Loret de Mola a fuerza, aunque no querramos.
Por contrato tenemos que oír a Carlos.
Tenemos que oírlo y estar de acuerdo con todo lo que dice, además.
No, espérate. Oírlo nada más. Es que no puedes estar de acuerdo hoy en día con...
No.
En todo lo que diga, con nadie en los medios.
No debes. Tú debes de formarte tu propia opinión, amigue. Que no te digan qué pensar, amigue.
Bueno, ¿y qué fefefedofo, pufutofo?
Pues nada, aquí nomás barnizando, ya saben lo que pensamos de ustedes. Los queremos mucho, les agradecemos su paciencia, su afición por esta cochinada de programa. Y el
Pero
día
tengo
de hoy
algo
tenemos...
que decirte, Staca.
¿Qué?
Mifis, huefebofus, sofon, tufus, ofo, ofos, jofos.
No me digas. Pues mi pito es tu chupón, cabrón.
No. Mifi, pifitofo, efes, tufu, chufupofon.
Ok, tú chupas.
O sea, si vas
quieres.
A hablar, habla bien.
Es que a mí no me gusta hablar en FFFE o
no,
como
es que
le
no
digas
sabes.
Eso.
No sé
no,
dónde
no
fuiste
me gusta.
La primaria.
No lo hago.
No, me explico.
No lo hago. Pero bueno, el asunto es que el día de hoy les tenemos un programa muy, muy bonito. Que hicimos con todo cariño para ustedes, amigues. Para que todos se sientan incluidos
radio escuches.
Y queridos. Radio escuches y radio espuches, ¿ok?
¿Pero por qué te agrede tanto el lenguaje inclusive?
No me agrede para nada. A cada quien que le digan como quieran. Yo nomás les doy un pequeño consejo, jóvenes que son tan sensibles a este tema de si se identifican o no. El mundo no los quiere. El mundo es un lugar inmisericorde, agresivo, terrible. Si salen al mundo con esta actitud de ay, es que me ofende, es que me dijo, es que me siento mal, se los van a comer vivos. Les van a poner una madriza de perro bailarín y después los van a escupir en la banqueta. Entonces, por favor, avísenle a la gente si quieren ser amigues y demás, pero no sean tan sensibles a si el mundo no es como ustedes quieren. El mundo no es como todos queremos. El mundo es lo que es. Y el mundo de verdad no tiene paciencia ni para ustedes ni para mí, para nadie. Entonces,
lo que está diciendo el señor San Cristóbal no es que el mundo sea malo.
No.
Ni que la realidad sea mala. La realidad es indiferente.
Correcto.
No, o sea, le tiene sin cuidado nuestros sentimientos. Y cuando llegan ustedes a ser adultos y se enfrenten con la vida, los más jóvenes que nos escuchan, que cada vez son menos, más bien ya no soy gente
está
de
bien,
más avanzada
pero
edad.
Bueno.
Pero aquellos jóvenes que se quejan y que sufren por estos temas, lo que les dice el señor San Cristóbal es que habrá mayores problemas a los cuales enfrentarse.
Correcto.
Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con él. Yo creo que es importante que aprendamos a respetarnos.
Sí,
y a que la gente nos
está
llame
muy bien.
Como a nosotros nos acomoda que nos
Y
llame.
Yo no digo que no, yo en ningún momento estoy diciendo que eso está mal, nada más avísenle
creo que
al mundo.
Ustedes, millennials, van a cambiar muchas cosas de la realidad, sí, gracias a esa hipersensibilidad.
Pero
que
esta,
tiene.
Pero esta cuestión de, no sé, he visto unos videos en donde un alumno le dice a un maestro que él usualmente es muy participativo, pero que no se siente en confianza con este maestro y pues entonces no puedo ser tan bueno como debería de ser porque usted no me hace sentir bien. ¡Ay, escuincle, no ma!
En la universidad, además, esto, o sea, uno pensaría que es aceptable en la primaria. ¿Tenemos ese audio nuevo?
Imagínate que llegas a un trabajo, imagínate que llegas a una junta y te dicen, hola, joven. Y
tú, a ver, no, tus resultados de este trimestre están por debajo. Ay, no, ay, es mucha presión.
Güey, te van a
correr.
Y ya, Así de fácil, ¿eh? Y con una mano en la cintura, además. Y te van a pagar mal al principio y te vas a sentir a lo mejor...
Pues al final también, oiga.
Pues sí, pero digo, te vas a sentir que no te aprecian y que no te dan el valor que tú sientes que tienes. Güey, lo siento, pero te vas a tener que introducir una o dos falanges y darle vueltas. Y lidiar con el mundo. Eso es lo único que estoy diciendo. No digo que el lenguaje inclusivo esté bien, esté mal, perdón. Que les digan como quieran, pero ya, por favor, no sean tan llorones. No les sirve de nada.
Yo creo que eso va a mejorar al mundo en el que vivimos, el que sean tan llorones en ciertos temas, pero también creo que sí se van a llevar un frentazo, porque la realidad es cruel, es indiferente. Así de sencillo. Pero bueno, vamos a escuchar, ya tenemos ese audio, mi querido nuevo.
Como puedan. Tenemos al alumno que se queja.
¿Al alumno chillón?
Bueno, sí. están en una clase y está el profesor escuchando esto, lo que le dice este alumno de por qué no participa como él querría, pues.
Y ejerce demasiada presión, y eso que apenas llevo una semana de conocerlo, y quien me conozca de aquí sabe que soy muy buen alumno y que soy muy participativo, y en serio que son muchas ventajas, pero con usted no puedo. Su manera de grabar la clase no me gusta, no me agrada, o sea, la verdad no puedo. Tengo que sentirme más en confianza y usted no lo hace.
¿Qué?
A esto es a lo que me refiero. O sea, por favor, joven, no sea usted así. De veras.
No, fíjese, jefe, que en la junta no brillo y no alcanzo mis metas comerciales o de ventas, pues porque me siento mucha la presión y me hace sentir intimidado. Entonces,
estás despedido. Agarra tus cosas y lárgate. No,
lo que te
ahí
estoy,
está la
lo
puerta.
Que estoy diciendo, jefe,
adiós.
Es
nos
que no,
vemos.
No, me quedé sin... ¿Ya? Adiós.
Adiós. No, adiós. Pues, al carajo. No, bye. Y te cierran la puerta y contratan a alguien más. Así de rápido.
Es un puñetazo de realidad en la jeta.
Es correcto.
Entonces, a mí me parece muy bien que haya maestros como este güey. Porque la idea de la universidad es prepararte para la vida.
Y además, es usted demasiado exigente. O sea, póngamela más fácil. Sí, hombre, estoy estudiando medicina, no tengo que saber todo acerca del cuerpo.
¿Recuerdas alguna maestra que te había puesto muy dura?
Sí, tenía algunas maestras que me la ponían durísima. Sí, ¿cómo
maestro?
No. Maestro que fuera muy exigente conmigo, sí tuve algunos, sí. Que me la pusiera dura no.
Dura.
Que me la pusiera dura, no, la verdad. No.
Oye,
no,
mi Montes, no. El de teatro, nuestro Monte, querido Alejandro vos. Montes. Eso no te la ponía, no nos la ponía dura, ¿verdad?
Ni
no,
el Monzón, no. ni el de historia, ¿cómo se llamaba? Que me caía re bien el de las barbitas.
El de las barbas.
Miguel Ángel.
Ese era de filosofía también, era buena.
De filosofía. Hace muchos años.
Bueno, damas y caballeros, pues hace tantos años que fuimos tú y yo a la preparatoria.
Puta. Pero bueno.
Era muy divertida cuando fuimos nosotros a la preparatoria. Tenías que labrar en piedra. Allí escribir con un cincel.
Sí.
Y así te llevabas tus apuntes.
Y tenías tu garrotito de muchachito, ¿no? No era garrote de hombre. Todavía era un garrotillo de chamaco.
De jovencito.
Y salías a casa a buscar un mamut. Pero casi nunca te los daban, ¿eh?
Dame un mamut, está acá.
Casi nunca.
¿Qué te cuesta darme un
mamut?
Las
compañeritas de la prepa era raro que te dieran un mamut.
Sí, no, eran bastante celosas. Oye, un mamut no se le niega a nadie, ¿no?
Pues un mamut y un vaso de agua, se dice que en la época de las cavernas eso no se le negaba a nadie. Y eso que no tenían vasos. La verdad es que no es mucho
para eso. El mamut con el vaso de agua sí me parece un exceso.
¿Se te hace?
Yo sí, lo he oído de. Yo con gusto le doy un vaso de agua a quien sea.
Amigas de este programa, ¿eh? O sea, que dicen que un mamut y un vaso de agua no se le niega a nadie.
No se le niega a nadie.
O sea, no. Y amigas muy boconas, que hablan mucho.
Bueno, vamos entonces a la información que tenemos para ustedes el día de hoy. Con la novedad de que la luz ultravioleta incrementa el deseo sexual en los seres humanos.
¿La luz negra?
Bueno, la luz ultravioleta también hay en el sol. Entonces, por eso sí, en época de verano, cuando los días son más largos, cuando estás más expuesto a los rayos.
Pero si me compro una lámpara ultravioleta para mi cuarto.
También.
También.
También
incremento. Y me compro unos pósters de esos de que vendían antes de como de peluche fluorescente, de terciopelo fluorescente. Como que le ponías luz negra y se veía bien acá. Ay. ¿No te acuerdas de esos?
Sí. Entonces, cuando ibas a los antros que había luz negra, así, seguramente todavía hay, ¿no? Lo que pasa es que está que yo hace años que no vamos a antros.
A un antro, imagínate. ¿A ¿Por quién viene? ¿Viene a recoger, señor? Pues, sí.
Bueno, a mí me llevó Sofía hace un par de años a un antro.
Pero qué antro ni qué antro, o sea, a menos de que seas el dueño, yo creo que una persona de mi edad nada no tiene que hacer en el antro, a menos de que sea tuyo y sea tu negocio.
Y ni así, ¿no? Así tienes empleados.
Tienes un güey que lo maneja, ya parece que me va a aparecer en ese tugurio.
Bueno, quién sabe, habría que ver. Pero bueno, al parecer sí, la luz ultravioleta incrementa el deseo sexual en los seres humanos. Padres pagan más de 600,000 pesos a su hijo para que tire su colección de porno.
De veras, 600,000 varos al muchacho.
Güey, ¿cómo estará la colección de porno de este muchacho?
Es que qué porno verá también, a lo mejor es porno que lo iba a meter en problemas. Me imagino que la tenía en la computadora, porque ya los muchachos no es que tengan un baúl lleno de revistas como tenía yo, ¿no? Sí, ni unos videocassettes.
Abajo de la cama, hasta que mi madre lo encontró.
Así es.
No me pagó ni 600,000 pesos ni un centavo.
Nada más los tiró.
Los tiró a la...
Y ya.
Lo mismo hizo una vez que encontró mi marihuana y esa estaba buena.
¿Te tiró la marihuana?
Alguna vez, sí.
No, pues eso sí no se hace, ¿eh, señora? De veras. Muy mal.
¿Qué hubiera hecho? ¿Tu mamá nunca encontró ahí algunas drogas?
No, fíjate que no, no, drogas nunca me encontraron en mi casa. Un día les ofrecí mota y me tiraron del barco. Le ofrecí a mi papá un poco de mota y me hizo regresarme nadando. Sí, órale, vas, güey, salta. Ahí está el muelle, vas.
Ah, pues qué fresa el arquitecto.
Sí, bueno, me ha expresado a últimas fechas que le da curiosidad. Entonces igual un día de estos, tengo un aceitito que me regaló uno de nuestros escritores. Creo que le voy a dar un poco de eso.
Que está potentísimo, ¿no? Dale leve.
Está potentísimo, güey. Yo creo que habrá que hacer una gotita en un té o algo, a ver qué le pasa. A ver, como dice mi amiga María José, a ver qué gestos hago, o hace, ¿no?
Muy bien, yo tengo un amigo, bueno, tenemos un amigo mutuo que una vez le encontraron sus, es diseñador gráfico, estaba en la universidad, y le encontraron un papelote con 2 gramos de coca.
¿Y qué pasó con
su mamá?
¿Y que se lo tira?
Dijo, no me vayas a tirar eso, es que es un cemento muy fino que estoy utilizando para mi maqueta de no sé qué más.
¿Y le creyeron?
Y salvó el gramo de coca.
No es cierto.
Los 2 gramos de coca.
No puede ser.
Bueno, está bien, la verdad es que reaccionó rápido.
El que engaña a su mamá hace muy mal, ¿eh?
Por ahí va la cosa. Bueno, Magic Johnson, el famosísimo ex basquetbolista, admite haber tenido relaciones sexuales con 6 mujeres.
¿6 a la vez. Nada más? A la vez. Sí. Pues que la de Magic Johnson, yo creo que alcanza para 6 o más, güey. Alcanza para 12, yo creo.
De ahí que digo, sea Magic.
La fuerza, la proeza sexual, la libido de...
Libido.
Libido, perdón. La libido de Magic Johnson alcanza para 6 o para más.
No dices la libido, dices la libido.
Okay. La verdad, sí. Bueno, adivinen qué.
Oye, pero espérate, 6 mujeres al mismo tiempo, ¿no te parece imposible? ¿Darte abasto?
No, bueno, pues es que depende.
Por favor, a tu edad, güey. Yo tengo la misma edad que tú.
Sé no, exactamente. Yo sé, pero imagínate. O sea,
¿cómo está la cosa?
Te puedes cubrir de pe a pa. O sea, y tienes, a ver, tienes 2 manos, 2 pies, tienes la... y tienes la boca. Entonces, ahí hay con qué. O sea, tienes 6 cosas que hacer.
Pero eso es un gangbang al revés, ¿no? Es un gangbang sobre Magic Johnson.
Y luego, además, pues siendo un tipo tan corpulento,
a ver,
tan grandote.
Boca, 2 manos, un...
Sí.
O sea, te creo 4. ¡Ay, los pies!
Ay, pues que no puedes hacer. ¿A poco nunca has hecho con los pies?
Sí, he hecho con los pies.
¿A poco de verdad nunca has hecho con los pies?
Claro que lo he hecho con los pies, pero no es algo acá. Habrá que tener sus fetiches. Pero así que digas que es satisfactorio y te tienes como que concentrar. Si al mismo tiempo estás acá. Y encima con los deditos guardas el pie.
¿Pero a poco no se te antoja estar acá de multiinstrumentista? Pues sí, a mí sí, la verdad. Sí.
A mí la verdad, voy a ser honesto. O sea, es demasiado.
No, está bien, hombre. O sea, no, además no tiene, o sea, pues ahí a lo mejor no todo mundo queda satisfecho, pero lo importante
obviamente
eres tú,
no.
Príncipe. Lo importante eres tú, príncipe.
O sea, no, a mí no me educaron sexualmente de esa manera.
Bueno, ni modo, pues que seis es muy difícil. O sea, o bueno, por turnos, vas aquí, ¿cómo va no, esto? O sea,
eso, ah, bueno, es a lo
como
mejor.
Si tienes, como si tienes varios pasteles en el horno, ¿cómo va este? Acá, me pongo un poquito más de esto. Ay, este ya se está, el pero soufflé ya, subió.
Los otros cinco se enfrían todos. Se apaga bueno, el horno.
A lo mejor se pueden entretener entre ellos también. Ellas.
Los pasteles.
Los pasteles, claro. O sea, algo, pues, algo se puede hacer.
Muy bien, bueno. Yo creo ¿no? que ya, yo ya pasé. Ese tren también ya se fue.
No, oye, ¿podrías comprar anuncios en el espacio próximamente, sabes? Anuncios en el espacio.
No, eso sí que me apura muchísimo.
Qué molesto, ¿no?
Que al rato voltees al cielo y ¿sí? diga. Ay, Nike, Coca-Cola.
¿No te acuerdas de la película esa de un güey que es superhéroe, pero que es bien borracho? Y Hancock se llama la película.
Sí, con Will Smith, ¿no?
Que al final ponen un logo en la luna. Me malviajó horriblemente esa escena donde ponen un logotipo en la luna. El superhéroe lo que hace es poner el logotipo de su amigo en la luna. Imagínate la contaminación visual, la mentada de madre.
Que ya dijera, la luna dijera una M de McDonald's o ándale, una cosa así.
Es, exacto. O esto que estamos diciendo, que
eso se ve
va
mucho más lejano, porque la luna está a una gran distancia. Entonces, sí. Para que se viera desde la Tierra, tendría que ser un
que una
buen,
cosa gigante.
O sea, onda la muralla china sí, con sí. luz. O sea, está correcto. Muy difícil de construir eso.
Pero tú imagínate, si empezamos a poner anuncios en el espacio, a alguien se le va a ocurrir
pero
joder
satélites
todo.
Que estén a 100 kilómetros y que sean, no se sé, ven. Un conjunto de drones extendidos. Uh-huh, uh-huh. Bueno, drones no pueden volar en el espacio. Algo
bueno,
podrían hacer.
De satélites geoestacionarios, pero que te formen una figurita y hay un logo de McDonald's en las estrellas, sí se va a poder próximamente.
Que voltees al cielo y veas, mira, ahí está Alpha Centauri.
Qué molesto.
Ahí está, ahí está Orión y su cinturón. Y ahí hay un anuncio que dice Chrysler en exacto. el cielo. Por siempre.
O lo que tú quieras. O Apple.
Sí,
o Facebook.
Cualquier marca, la que sea. Y así, probablemente nuestros descendientes o nosotros mismos en un futuro volteemos al cielo y esté como camiseta de futbolista lleno de marcas.
Ahora, ¿cuánto pagarías por poder, o sea, si fueras un megamillonario así como Elon Musk para poner un gigantesco miembro
Tesla.
De luz? No, una pindonga gigante, güey, que esté que siempre...
La corneta.
Sobre Nueva York, güey, una gotota ahí puesta. Yo sí lo haría, la verdad.
Pues próximamente quizá lo vemos, lo veremos.
Y le roban las petacas a Tom Cruise. ¿Sabías
¿cómo?
Eso?
Sí, ¿cómo esas petacas sí, son sí, muy sí, famosas?
Sí. Pues se llevan las
y valen
petacas
millones.
De Tom Cruise. Sí, valen miles de libras esterlinas y se lo robaron junto con el coche.
Oye, pues lo siento.
Muy feo.
Y el día de hoy en el Círculo Rosa hablaremos de famosos que son poco higiénicos.
¿Cochinones? ¿Sucios?
O sea, famosos cochinones.
¿Que tienen mala higiene o que son cochinones acá como Pepillo Origel?
¿Pepillo Origel te parece muy cochino?
Pues es cochinón, ¿no? Ya sabes, ay, entonces estaba yo acá en una fiesta y es cochinón.
Es cochinón, no sé, aquí también puede estar el burro Van Ranking, es bastante...
Bastante
idem.
Sucio, sí, sí, sí.
Pero ya les diremos cuáles son, pero también les vamos a revelar cómo murió uno de los personajes más interesantes... de la historia del mundo y de Rusia en específico, que es el mismísimo Rasputin.
Rasputin, que
Grigori Rasputin.
Rasputin era un místico, un hombre
monje.
Religioso, un hombre de fe, que se acercó a la familia de los zares de tal manera que incluso
a los Romanov.
Llegó a incidir en decisiones políticas importantísimas y los enemigos u otros rivales que también querían tener el oído, la preferencia de los zares, sobre todo de la zarina, acabaron matando a Rasputín, pero dicen que fue dificilísimo matarlo, dificilísimo.
Lo envenenaron, lo balacearon, lo apuñalaron, no se moría el güey.
No se moría.
Lo que pasa es que Rasputín logró curar, temporalmente al menos, a los hijos de la zarina, uh-huh. que tenían hemofilia. Tenían uh-huh. muchos problemas por haberse casado entre tíos y primos las generaciones anteriores. Y entonces fue ganando la confianza de la zarina y posteriormente del zar. Y entonces volvió un personaje muy influyente. Y además dicen que tenía un pene descomunal.
Y que mismo, se lo daba a la zarina.
Entre otras, ¿no? Se la pasaba uh-huh. bomba. Ahí en el palacio, a la zarina y a las cortesanas.
Pero dicen que Rasputín cargaba una... O sea, que tenía una tercera pierna, pues. que era
y
una
de hecho
cosa
todavía
enorme.
Existe, está por ahí guardado en sí. un frasco con formol.
Le cortaron el pene a Rasputín y lo dejaron por ahí para que se viera el calibre de hombre que era el señor Rasputín.
De masa boa que manejaba. Así es. Don Raspu.
Don Raspu. Te hacía un Rasputín de cazuela. Dice que era tremendo, güey. Pero bueno, el asunto es que ahora sí, una autopsia revela cómo fue que murió Grigori Rasputín.
Bueno, y además tenemos información de esta para los geeks, el que les gusta
tetos.
La...
para los tetos.
Para la gente efectiva para utilizar la tecnología. Cada vez más personas están cambiando la región de su teléfono celular a Francia, porque ajá. al parecer, si le pones a tu celular que estás en Francia, tu celular funciona más rápido.
¿Y eso por qué?
Ah, pues no sé, güey, pero ya nos vamos a enterar más adelante, aquí en La Corneta.
Yo tampoco sé porque yo tampoco lo he leído, ¿no? No sé si es una estupidez, si realmente
lo que
les
sí
va a servir de algo.
Ya leímos es de qué se trata el Top Ten del día de hoy, que se llama... No soy rencoroso, pero...
No soy rencoroso, pero... No soy rencoroso, pero... Mande, por favor, sus sugerencias a arroba La Corneta FM, que es la vía gratuita de este programa.
No soy rencoroso, pero con gusto te diría lo gordo, güey, que te ves con esos jeans.
No soy rencoroso, ok.
Ya no se pueden hacer esos chistes, ¿verdad? Ya no se puede hacer chistes de gente que está
sí
que tiene
puede,
sobrepeso.
Que sí se puede. Sí se puede hacer chistes de gordos y de pelones y de chaparros y de asiáticos y de judíos y de católicos y de todos. El chiste es que no sea un chiste de mal gusto. Si es un chiste
que no sea peyorativo
y bien contado, exacto, que no utilices la condición física de una persona para insultar nada más, sino que esté bueno el chiste, carajo.
No, pero del gordo, ¿cómo va a hacerle para no utilizar la condición física para insultar si le estás diciendo gordo?
Bueno, pues habrá alguna manera. Yo ahorita no tengo un chiste
es
de gordo.
Es más fácil brincarlo que darle la vuelta. Y así
exacto.
eso.
Tiene su propio campo gravitacional, el muy marrano. O sea, no
se
sé.
Se levanta por los dos lados de la cama al mismo tiempo.
Es el hombre del doble placer, cuando se viene y cuando se quita. Y así, ¿no? Esos son los que, digo, o sea, algunos de ellos pueden ser chistosos. ¿Por qué no? Pero tiene que ser en el
ya
momento
exacto. Ya no se
exacto.
pueden hacer, ya, ¿no?
Amigue, no México vamos a llegar a nada con esto, amigue. No, que México no ha cambiado. A mí un carajo, México, ¿qué? Pero bueno.
El mundo ya cambió.
Sí, cómo no, ya cambió.
Aunque el mundo sigue siendo una bola de agua y
popó,
ya saben
sí,
que, ¿no?
Todos lo sabemos.
Pero bueno, damas y caballeros, si quieren participar en el Top Ten del día de hoy, es muy sencillo, es a través de arroba La Corneta FM.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad. Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Vamos a hablar de pornografía, así que si quieren, bájenle a su chiquito. No, ¿cómo era?
Bájenle al radio. Sí, 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 sí.
Bájenle a la corneta ahorita, si es que hay moros.
Pónganle
en la
un
costa.
Corcho a su chiquito en las orejas.
Exacto.
Para que no oiga esto, ¿no?
Póngale un tapón a su...
A su chiquito en las orejas, exacto. Para que no oiga.
Qué barbaridad. Pero bueno, a pesar del estereotipo que hay de las actrices porno, que uno piensa que siempre vienen... ¿Cómo traducirías damaged goods?
Pues digamos que son bienes...
Dañados.
Dañados, son bienes que han sido de alguna manera lastimados. Y esto es lo que muchas personas
mercancía
piensan...
Mercancía dañada.
Mercancía dañada. Piensan de las estrellas porno, ¿no? Que son jovencitas o muchachos que de alguna manera sufrieron vejaciones o les pasó algo horrible
en
su
vida. Rotos, en los que hubo abuso y en los que hubo drogas. Y eso
y
es lo
eso
que todos
esto,
imaginamos,
¿no?
Que por eso es que una mujer acaba siendo actriz porno. Pero, sorpresa la que nos hemos llevado con este estudio.
Bueno, un estudio allá en los Estados Unidos incluyó a 177 mujeres que se dedican a las películas pornográficas entre 18 y 50 años de edad. La media de edad entre las estrellas porno de este grupo fue de 26 años. Y bueno, pues el estudio revisó su actividad sexual, sus actitudes ante la vida, su historial de uso o abuso de alcohol, drogas y sobre todo su autoestima, su imagen personal. Personal ante ellas mismas, su autoimagen. Pues.
Y su percepción de la calidad de su vida. Vamos a empezar. Bueno, se hizo un grupo de control. Un grupo de control es, para tener una referencia, se entrevistó al mismo número de mujeres, pero que no, de las más o menos las mismas edades, pero que no se dedican al porno. un grupo de control hecho de mujeres comunes y corrientes, aunque bueno, comunes y corrientes, pues las actrices porno.
No, en fin. Hay unas poco comunes.
Pero bastante algunas... corrientes. O sea,
pero hay algunas. No, es que hay de, en gusto se rompen géneros porque hay actrices porno extremadamente bellas y que no, o sea, que no las notarías en la fiesta más fifí que se te ocurra. No se verían mal.
Hasta que enseñan el tatuaje acá de la rabadilla.
No, pero tiene... hay unas que no traen tatuaje.
Insert coin.
Pero hay porno muy fino, hay porno que es así de súper glamoroso y que no se ven unas garlopas.
Oye,
horrorosas,
está
¿no?
Está acá.
¿Qué?
Luego me pasas tus páginas esas. Que
sí, güey. Hay una.
Porque yo he visto nada más puras marranadas corrientísimas.
Hay una que se llama Strapless Dildo.
Dildo otra vez porque no te oí, güey. Dildo más no. Duro.
Ya no lo voy a decir porque no creo que sea bueno estar recomendando páginas en el radio.
¿Te cae que Strapless Dildo te gusta?
Sí, es muy bueno.
Es lo tuyo eso. Ya, bueno, ya, regresemos a la nota, pues. Bueno, se llevó a cabo esta encuesta entre 177 mujeres actrices porno y otras tantas que no eran actrices porno. Y estas fueron las diferencias. La más notoria es que entre las actrices porno, el 67% de ellas, dos terceras partes, se declaró bisexual.
Contra el 7% de las mujeres comunes y corrientes que no se dedican a la pornografía. O sea, una, pues digo, prácticamente
las dos terceras partes
son bisexuales, según este estudio.
Bueno, entonces las eso mujeres, me da una gran alegría. Porque yo las he visto en ciertas actividades que si no fuese esa su preferencia sexual, la deben haber sufrido horriblemente. Bueno,
muy probablemente cualquier persona que se dedique a actuar en cintas pornográficas, pues tiene una actitud mucho más abierta y experimental ante el sexo, ¿no?
Pues sí.
En y además de todo, es muy socorrido las películas de mujer con mujer. Digo, no nos hagamos güeyes.
Mujer contra mujer, como dijera Mecano.
Volando bueno, al ras del suelo y montando a pelo.
¡Ya! Algo así dice la canción. Es una cosa romántica que acaba de hacer pedazos. Pero bueno, el caso es que otra diferencia. Las mujeres que son actrices porno empezaron su actividad sexual a una edad más temprana. Esto no sorprende tanto. Y también han tenido mayor número de parejas sexuales. Esto sin incluir las profesionales, sin incluir las con las que lo hacen en la pantalla, ¿no?
Ellas, además de todo, dijeron que disfrutan más del sexo y que estaban mucho más atentas a cuidarse en contra de contraer enfermedades de transmisión sexual. O sea, las actrices porno se cuidan mucho.
No parece.
No, pero creo, hasta donde entiendo... Hubo un momento que quisieron legislar, sobre todo en California, en los Estados Unidos, que todos los actores utilizaran un preservativo en las películas para no dar esa imagen de falsa seguridad de tener sexo desprotegido. Porque en las películas porno rara vez sale un preservativo y la verdad es que andar por ahí teniendo relaciones sexuales casuales sin protección es una estupidez del tamaño del universo.
Es una ruleta rusa.
Así es.
Pero bueno... También encontraron algunas diferencias entre las actrices porno y otras mujeres. Por ejemplo, el estereotipo de que ellas eran mercancía dañada. Eso no apareció por ningún lugar en el reporte. Había de todo. Chavas que venían de familias unidas, que tienen estudios universitarios, que jamás tuvieron un incidente de estas características en su infancia y demás, simplemente son mujeres normales.
Y bueno, además obtuvieron calificaciones más altas que el grupo de control en algunos estudios o rubros del estudio de dimensión psicológica y parecían estar más seguras de sí mismas y tener una autoimagen mucho más sana que las mujeres comunes y corrientes que también participaron en el estudio.
Reportaron tener más alto nivel de satisfacción sexual, eso digamos que no sorprende. Mayor cantidad de sentimientos positivos, mayor soporte social, es decir, unas redes de amistades más grandes. Y aquí una sorpresa enorme.
Esto sí es increíble.
Enorme. Mayor espiritualidad.
Así como usted lo escucha, las actrices porno parecen estar más en contacto con el lado espiritual. Y no estamos hablando de necesariamente religioso, pero espiritual de sus personas.
Así es. Los investigadores dijeron que estas...
pues sí, gritan, ¡ay Dios! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, God! ¡God! ¡God! ¡You're killing me! ¡Oh, God! O sea, todo el tiempo, ¿no?
Ahí está la clave de la conexión espiritual.
Ahí está. O sea, todo el tiempo están, ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Ay, me muero! ¡Me voy!
Bueno,
pues, estoy en el cielo, ¿no?
Resulta que, pues sí, las actrices porno no vienen necesariamente de hogares terribles.
A ver, yo
tienen
yo
una alta
sabido...
autoestima y están en orden con y en armonía con el mundo espiritual.
¿Sabes qué? Que yo creo que ha cambiado también un poquito en los ojos del público el cómo se ve a las actrices porno. Yo ya veo que de repente, por lo menos en los Estados Unidos, las actrices porno son tratadas como celebridades, aunque sean actrices de pornografía. O sea, no está tan mal visto como lo está a lo mejor, no sé, en los 50s o en los 60s, donde nada más estaban en películas allá arrumbadas, donde nadie las veía y nadie las conocía. Hoy por hoy, a cada rato salen en el periódico, salen en las noticias en televisión, están los famosos estas reuniones de y premios de la
en
industria.
En Las Vegas, donde se entregan mejor sexo oral, es para fulanita, bravo.
Pero creo que estamos viendo de una manera un poquito menos escandalosa al sexo, y en este caso a una representación gráfica de fantasías en películas, que es lo que es la pornografía finalmente.
Pues sí, yo creo que el paradigma de las relaciones sexuales y de las relaciones humanas está transformándose a un ritmo acelerado, como está cambiando toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Y quién sabe qué mundo haya dentro de 20, 30 años, qué tan liberal sea, cómo sean vistas estas cosas. O a lo mejor hay un regreso hacia el oscurantismo medieval, no lo sé.
Digo, porque puede suceder, ¿no? En cualquier momento puede, no sé, pasar una tragedia y que los compañeros de la vela perpetua se adueñen de nuestra realidad y una vez más nos hagan sentir mal por todo, porque nos va a castigar el ser supremo, ¿no?
Sí, y al rato a lo mejor una actriz porno es como una actriz normal, ¿no? Angelique Boyer puede hacer sus películas porno y sus telenovelas. Okay, la preocupación de morir durante el sexo nos ha cruzado a todos por la mente alguna
vez. ¿Te preocupa
vez,
mucho? ¿No? O sea, ¿te asusta cada vez que vas a tener sexo y dices, a lo mejor me muero aquí?
No, la neta nunca lo he pensado, ¿eh?
Me vaya yo a morir aquí.
No, en ese momento es que no estás pensando en nada, estás metido en lo que estás metido.
Pero, o sea, porque realmente, pues sí, estás metidísimo, ¿no? Oye, pero a ver, ¿realmente hay miedo a morir? O sea, ¿hay un miedo generalizado a morir durante el acto sexual?
Bueno, mira, ahí te va. Si no lo tenías, lo vas a tener ahora. Los casos más frecuentes se presentan después de los 50 años en hombres. Como okay, tú y yo, que somos hombres de más de 50 años. Pero el miedo se extiende en las personas sin importar su género, orientación sexual o etapa de la vida. De acuerdo con un doctor de quién sabe dónde, profesor de la Universidad de Westminster, allá en Inglaterra, las sustancias que nos metemos en el cuerpo, todo lo que nos metemos, juegan un papel determinante en ello. Por ejemplo, qué tipo de medicinas tomamos, la condición física en la que te encuentras.
Ah, bueno, es que eso sí es importante.
Es una pauta que, pues, si estás en buena condición física, pues puedes practicar el sexo de manera más segura, sin condón. No, no es cierto.
No, no.
Siempre con condón, digo, a menos que ya esté usted en una relación seria y formal y demás.
Exclusiva, no tiene que ser seria y formal, nada más en una relación exclusiva, y si usted... se hace una prueba de ciertas enfermedades de transmisión sexual.
Y su pareja
sexual,
también, y todo bien, pues adelante.
Y son exclusivamente pareja ustedes dos, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, puede venir un embarazo, ¿no? Pero
efectivamente, ese sí.
Nada más.
Nada más. Pero bueno, la cantidad de hormonas que los seres humanos liberamos al tener relaciones sexuales es bastante alta. Y es especialmente cuando estas sustancias químicas interactúan con otros compuestos que el organismo recibe del exterior donde hay algún peligro. Desde, por ejemplo, una buscapina, que es un medicamento muy inocuo, ¿no? Para el
mal
dolor de panza.
¿Te puede matar?
Hasta el uso de drogas ilegales, no te puede matar así nada más, sino que pueden interferir con un encuentro sexual placentero y seguro. Ah, fíjense,
¿esto
ahí está.
Se debe?
Si no tienen erección, le dicen, no, pues es que me eché una buscapina.
Y ya. Tú síguele, no, igual se vive.
Ya sabes cómo son, ¿no? Te eché buscapina.
Bueno,
es
esto
durísimo.
Se llama polifarmacia. Es el fenómeno de combinar sustancias seguras al mismo tiempo a las que el cuerpo puede tener reacciones adversas.
Sin embargo, el peligro real empieza más bien con compuestos ilícitos.
Okay, pero en la mayor parte de los casos, dice aquí, la muerte durante el acto sexual es causada por el esfuerzo físico de la actividad sexual. Okay, o medicamentos recetados para la disfunción eréctil, por ejemplo, o drogas ilegales como la cocaína. Sobre todo ambas. Bueno, el terrible caso, ¿no?
ambas es terrible la combinación.
¿Sabes que así
es
murió?
Eso se dice de Gustavo Cerati.
Y de John Entwistle, el bajista de The Who, que también...
¿Ya se murió?
Ya, hace muchísimo, hace como 3 años o 4.
¿Y se murió por estar mezclando cocaína con sildenafil?
O alguna sustancia para la disfunción eréctil. Que bueno, evidentemente es un vasodilatador y el efecto es sistémico y luego pues le metes coca, pues le tronó.
Que acelera, le da una taquicardia terrible.
Pues sí. También a quién se le ocurre.
Sí, no, a mí no se me ocurriría. Pero bueno, este experto reconoce que morir durante el sexo resulta de diferentes factores. La realidad es que el cuerpo humano no está diseñado para interactuar constantemente con este tipo de estímulos,
químicos,
artificiales. Cuando hacemos un esfuerzo físico importante, como en el sexo al tener un orgasmo, la cavidad cardíaca aumenta. Y si el organismo no está en condiciones para soportar esto, puede llegar a colapsar. Bueno, también te puede pasar corriendo, ¿no? Jugando tenis, boxeando, haciendo ejercicio.
Sí, pero no es igual. O sea, porque morir durante el sexo acá, ay, siento que me voy, ay, güey, si me estoy yendo.
Y a negros, y además el paquete que dejas, pues, en todo sentido.
La pregunta, me imagino cuando mueres, ¿se lo terminará? Es lo último
que te cruza. Y si estás en pleno acto y te da un infarto, ¿mueres erecto?
¿Se lo acabará?
¿Y si mueres erecto, permanece la erección?
Sí, pero sí le dices, ¿no? Lo último que dices es, acábatelo, boludo.
Ahí te lo encargo, acábatelo.
Termínatelo, no lo dejes. No lo dejes así.
Está horrible la imagen de quien se queda, ¿no?
Ahora,
digo, ¿tú también, qué? Tú ya te moriste, ¿no? Pero...
Ahí es importante que no te suceda en donde no debes de estar, o sea, en canchas de visitante. Eso sí está feo. Sí.
Jugando de visitante
acá, ay, aguas.
Sí, pues por eso no hay que hacer cosas malas, porque las desgracias suceden.
Sorprende ahí la muerte y chale, qué papelón, güey.
Y no sería la primera vez, hay muchísimas historias de gente a la que le ha pasado eso.
Lo peor es que tú ni te enteras, nomás la desgracia es para todos los demás, güey.
Nada más dejas un despedorre detrás de ti, terrible. Bueno.
Una las deshonra muertes, horrible.
Una deshonra, una vergüenza familiar, una desilusión,
una
un rencor.
Una bola de chistes buenísimos.
Unos chistes sensacionales. Pero las muertes súbitas se deben a casos, por lo general, de infarto al miocardio y es en hombres mayores de 60 años.
Ok.
O sea que todavía tenemos un rato para despreocuparnos de la...
De ese asunto.
De la muerte
la
chiquita
muerte
y grandota.
Durante el sexo. Es que está terrible, güey.
Pero las personas que tienen dependencia a ciertas drogas químicas son más propensas a morir durante el sexo. Es que andar a los 60 años metiéndote coca para tener sexo pues me parece malísima idea.
Es un viejo muy muy temerario, ¿no?
Sí. ¿Alguna vez cuando eras cocainómano tuviste relaciones en cocaína?
No se puede.
Sí se puede.
Pero muy mal.
Fíjate que al principio sí se puede, pero ya que te haces adicto ya no se puede, ya se muere la posibilidad.
Mi experiencia no lo permitía, ¿eh?
No.
O sea, y además de todos modos ni estás como en el, no estás en eso.
Sí, nada más que estás platicando y fumando y así, es una cosa horrible.
Estás en otra
cosa. Y chupando.
Sí.
Y no, pésima droga, sí, ¿no? Ni para el sexo, es bueno, definitivamente, bueno. Y aunque este fenómeno existe y se repite con más frecuencia en personas con alguna adicción, como ya dijimos, el estudio este da un respiro de alivio para el resto de la población. Si tu condición física es aceptable, el riesgo de morir durante el sexo es muy, muy bajo.
Pues sí. Entonces no se preocupen, ¿no? O sea, esténse tranquilos, esperemos que no les pase nada. Ahora, cada vez que vayan a tener sexo, pues persínense. Encomiéndense a Dios por si acaso los llegara a sorprender.
Pero tú eres ateo, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo bueno, que persínese? ¿Qué te está traicionando ahí el José Ramoncito de tu infancia que era monaguillo?
Pues aquí el asunto es que uno nunca sabe. O sea, cada vez que dejas cosas en orden.
Entonces, estás dejando una ventanita, una rendija abierta a la posibilidad de que exista el creador.
En realidad, solamente me estoy pitorreando de aquellos que tienen miedo a morir durante el sexo y después que piensan que se van a ir.
Ya te veo, güey. Si vas en un avión y de repente empiezan en picado y te dicen adopte en posición de emergencia, vas a rezar un Padre Nuestro.
No creo.
¡Seguro!
No creo. No dudo.
Y ahí vas a estar, ay, Dios, perdón. No, más bien
voy a estar pensando, puta, ¿cómo se va a sentir esto, güey? ¿Sentiré algo? Madres. O voy a estar pensando, ching, no firmé lo del seguro, me lleva la chingada.
Bueno, esperemos que eso no suceda.
Y borrando, ahora no... borrando en friega cosas del teléfono.
No, pues va a explotar, güey, con el avión y el teléfono.
Y luego sobrevive menos. ¿Y qué?
Aquí luego está. Sobrevive el celular.
Su último mensaje fue, tío, no, pues no.
Híjole, qué terror. Ya ves, por eso no hay que hacer cosas malas.
Yo no, te... no, yo nomás estoy poniendo ejemplos de cosas ejemplos que le pueden de otras pasar a la personas. Gente. Otras personas. Yo,
es que
yo...
no sonó así, por eso digo, acláralo.
No, no, yo nomás, mira, yo ni rezo, ni voy a tener que borrar nada del teléfono, ni espero no morir en veo, un avionazo, wey. ¿No?
O viejito ahí, que te van a hacer una operación a corazón abierto y antes de entrar a la cirugía, un rosario te vas a aventar.
Mira, con todo lo que vuelo, ya me María. Ha pasado, ya me he pasado por turbulencias horrorosas y gente rezando y la madre.
Ay, no te ha pasado nada.
Lo único que digo es, güey, no, ahorita no, tengo cosas que hacer. Es lo es el primer pensamiento que me asaltó las veces que así he dicho, a ver si no se cae esto, es, carajo, tengo muchas cosas que hacer sí, todavía, wey. ¿No?
Joder. Pero tú, desde que te conozco, tienes terror a los aviones. O sea, hace un brinquito el avión y ya te estás ahí poniendo de rodillas.
¿De rodillas?
En la entrepierna del dejunto.
Sí, claro. A rezar, ¿no?
A rezarle.
Rezándole al campo.
Le rezas.
La corneta.
No la cambias por nada.
La corneta.
Es momento de tomar la bata y el gasné.
Así es.
Empuñar la copa coñaquera, abrir las puertas y entrar a la biblioteca a jugar con la lengua.
La biblioteca, el templo, de nuestro idioma, el idioma español, en donde nos recreamos con vocablos nunca antes escuchados, novísimos, y vocablos que enriquecerán el habla de todos los que disfrutan de esta bella sección llamada Los Nuevos Neologismos de hoy.
Sí, ya sabemos que es pleonásmico y así nos gusta.
Gracias, el día de hoy
que nos empiecen a corregir. Vamos siéntese, a reclines en la de piel.
Sí. Y dale una probadita a tu coñac. Huélelo.
Qué delicia.
Sí, se pega en los labios, ¿no? El sabor.
Se cuelga del cristal. Mira, tiene piernas y todo.
Sabe de pelos.
¿O no?
¿O no? Ahora sí, vamos a estrenar estos dos vocablos que nos manda el maestrísimo Carlos G. Villa, que ya ha colaborado en esta sección ampliamente en muchas ocasiones. El día de hoy nos trae dos nuevos neologismos de hoy culinarios. El primero de ellos, canapene. Canapene. Pene botanero, tamaño cóctel. Canapene.
Pene coctelero.
Este no es el plato fuerte, mi vida, solamente es un canapene. Al rato viene mi amigo Carlos. Ese trae
el plato fuerte.
El plato fuerte. Mientras
solo una entradita para que vayas picando.
Una entradita de mi canapene. Bueno, además de canapene, tenemos otro. Esto nos viene del mar. Y el nuevo neologismo de hoy, este, es... Chostión. Molusco que crece dentro del pepino de mar y es expulsado. Chostión. ¡Te disparo unos chostiones frescos!
Chostión.
Chostión en tu concha, ¿no?
¿Quieres unos chostiones en tu concha?
En su, bueno, en tu, da igual. Cóctel de chostiones.
Claro, en su concha tiene que ser. No más una vulgar grosería.
Bueno, a lo mejor le hablas de usted, ¿no?
No tiene disfraz ni nada.
¿Quiere unos ostiones en su concha?
¿Gusta unos ostiones en su concha?
Madame.
¿Cómo nada? Y finalmente tenemos uno más.
Adelante.
Maestro San Cristóbal.
Bate de Garay.
Ñongo.
¿Perdón?
Ñongo.
¿Ñongo?
Champiñón de forma fálica. Ñongo.
¿Quieres una quesadilla de Ñongo? Ñongo.
Ñongo. Ñongo. Sopita de Ñongos.
Ñongo. Hongo con forma de pene. Ñongo.
Bueno, esto puede ser un champiñongo.
Ñongo. Ñongo.
Un champiñón gallego.
Ñongo. Aquí está la ñ. Ñongo. Ya. Es que los tengo que escribir porque si no luego se me olvidan.
Haces bien, haces bien. Mira, aquí nos dice un güey que nos ha mandado muchas veces un neologismo. Ya lo hemos dicho. Ya lo tenemos. Cuando nos mandan un neologismo y no lo decimos al aire,
es porque ya lo dijimos.
Es o porque no nos gusta.
Y porque no queremos.
O porque no se nos da la gana.
¿Y cómo ven?
¿Y qué pedo?
¿Y qué hubo?
O porque ya alguien lo dijo.
¿Por qué me gusta tanto cuando llega ese momento en una conversación en donde te ríes y dices, ¿y qué pedo? ¿Y qué hubo?
¿Y qué?
¿Y luego qué, güey?
Y luego, exacto.
Ese momento cuando ya se rompe todo tipo de simulación, de paciencia, de civilidad. Cuando ya nomás dices, güey, ¿y luego qué pedo?
Entonces, ¿cómo ves? Les agradecemos sus envíos. Si no, los decimos al aire, es por eso mismo que les acabo de compartir, porque no se nos hincha uno.
Ni el otro.
Ni el otro. O porque ya lo dijimos, y ya, tan sencillo.
¡El diablo! ¿El diablo tiene sus representantes en la tierra o no? ¿O el diablo está solo en el infierno ahí nada más esperando a ver quién le cae?
No, yo creo que sí tiene sus representantes en la tierra, ¿no?
Pues
sus demiurgos.
Sus demiurgos y gente que lo sirve y que lo ayuda en su malévolo propósito. Súcubos. Los súcubos son femeninos, ¿no?
Creo que sí.
Y los íncubos son masculinos, son pequeños.
Y son súcubos, demonios, no súculos.
Pero son súcubos, siguen siendo femeninos, aunque no sean súculos. Sí.
No estoy seguro, pero bueno.
Ahora, un súculo es uno muy así, muy sabrosón. ¿Qué súculo hace de esto? Ok, aquí el asunto es que hay personas de las cuales se dice tuvieron alianzas con el maligno. O sea, que eran representantes del demonio y que lo servían en su búsqueda de hacer que el mal reine sobre la tierra. Y una de esas personas era un monje siberiano, en Siberia, que nació en 1869.
Que se llamaba Rasputin.
Grigori Rasputin. Este hombre que se hizo muy amigo del emperador Nicolás y la emperatriz Alexandra. O la Alejandra. Zarina. La Zarina, efectivamente, en la Rusia imperial. Y bueno, pues resulta que se empezó a hablar de una enfermedad que tenía el hijo de los zares, que se llama la hemofilia. Es un mal sanguíneo, es una cuestión debilitante que además no tiene cura. Y Rasputín, se dice, encontró la manera de hacer que mejorara la salud del muchacho, del chamaco. No se sabe bien cómo, no le curó la hemofilia, por supuesto, porque eso no es posible, pero sí hizo que el niño viviera pues una vida un poco menos desagradable. Al parecer, la gente que sufre de hemofilia pues tiene sangrados muy frecuentes, están debilitados, no puede pensar correctamente, o sea, es una cuestión muy, muy debilitante. Pues Rasputín de esta manera ganó la confianza de los zares y de pronto pues empezó a inmiscuirse en cuestiones de Estado, ¿no? En decisiones. Ahora sí que intimaba, no se sabe cuánto, con la zarina. Se dice por ahí.
Se dice que se la andaba
Exacto.
Asesorando.
Dándole inyecciones de proteína que al parecer le caían muy bien.
Que le hablaba al oído y le decía, te voy a dejar.
Y así, ¿no? Y entonces, al parecer hubo una serie de nobles, de cortesanos, que ya estaban hartos de que Rasputín echaba a perder pues los planes que ellos tenían para tratar de convencer a el zar de tomar ciertas decisiones, y entonces decidieron que iban a matar a Rasputín. Y un aristócrata, Félix Yusupov, se enojó muchísimo y decidió matar a Rasputín.
¿Okay? De Rasputín hay varios mitos. Uh-huh. Uno de ellos es que era imposible de matar. Así que lo intentaron envenenar, no se murió. Uh-huh. Lo acuchillaron, no se murió. Ajá. Le dieron varios balazos, incluidos tres en la cabeza, no se murió. Lo echaron al río congelado.
Exacto. Y no se murió.
Y ahí tampoco se murió.
Exacto.
Incluso luchó y le encontraron varios raspones. Todo eso se dice, y además que tenía un miembro gigantesco que le llegaba a la rodilla.
Eso era lo más importante. Deja tú lo de las varias muertes. O sea, tenía un año. O sea, señora doña. O sea, nomás le faltaba el bigote. O sea, era un señor gigantesco. El señor Rasputín. Y bueno, pues Yusupov lo invitó a su casa y le ofreció pasteles envenenados. Y le ofreció vino que tenía cianuro. Se comió los pasteles, porque era además de todo un glotón, según lo que cuenta Yusupov. Y se tomó también el vino con veneno. Y todavía pidió más. Y bueno, pues Yusupov asumió que estaría en el piso tirado con un dolor de estómago horrible, muriendo de envenenamiento. Y no, no se moría. Entonces Yusupov dijo, pues ni modo. Se sacó la pistola, no Rasputín, sino Yusupov. Y entonces le metió 3 balazos. Uno en la cabeza y 2 en el corazón. Pero no, no se moría Rasputín. No, o sea, se volvía a levantar con todos los balazos. Y entonces lo aventó al río congelado afuera de su casa, afuera de su castillo. Y Rasputín al parecer rascó el hielo todavía y lo encontraron a la mañana siguiente y no estaba muerto. Y parece ser que pues ya ahí fue que le metieron otros balazos extra y se murió.
En la cabeza murió. Pero resulta que al parecer todo esto es falso. Es una leyenda de lo que... No es falso, es el pene de Rasputín. Estoy viéndolo en este momento y pues parece de un caballo, güey.
Está en un frasco guardado en Rusia, en formol.
En un frasco con formol, efectivamente. Pero bueno,
me imagino que ahora está más grande, ¿no? El pene, porque en el formol pues, se aguada y se hace más acá.
¿Será? Pero sí, sí es descomunal. Pero bueno,
¿sabes quién también la tenía gigante? Jimi Hendrix. Por ahí tienen un molde en el Museo del Pene. Del chosto de
una
Jimmy.
De sus novias hizo una escultura de su pene, sí.
Le hizo un molde en yeso del pene de Jimmy y era una, o sea, también, o sea, no tocaba la guitarra con eso nada más porque no, o sea, no se le ocurrió,
la
no
tocaba
le dio
con los dientes. A lo mejor en privado sí lo hacía.
Se me hace que sí. O sea,
imagínate,
la
no tenía dificultad para hacer una cejilla ahí de todo el brazo, o sea,
de hecho él tocaba la batería solito.
El bombo pum 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 pum. Pum.
Bueno, el asunto es que entonces...
Es dicen, una leyenda.
Que es puro choro este asunto. Porque ya después se supo que, bueno, pues el que relató esto era precisamente su asesino, ¿no? Entonces, al parecer, no. Le hicieron una autopsia a Rasputín. Y claro, de lo que murió fueron de los 2 disparos a la cabeza. O sea, les metió 2 balazos a la cabeza, güey.
La autopsia que hicieron 2 días después de sacarlo del río, dice que no había agua en sus pulmones, lo cual hace pensar que fue arrojado post-mortem al río. Así, o sea, no inhaló agua. No
y
está,
tampoco
ya estaba
había
muerto.
Evidencia de haber estado envenenado, de haber sido envenenado.
Tampoco había cianuro.
Nada.
Lo que sí había era un balazo al corazón y otro a la cabeza y otro en la espalda.
Exacto. O sea, le metió 3 tiros al güey. No más, 3 tiros le dio.
Como a Rosita Alvírez.
Igual, pobre Rosita.
Rasputín. Bueno, yo creo que ahorita lo conducente será más adelante escuchar la canción de Rasputín, ¿no? Que
Bonnie
de pronto
M.
como que se volvió a poner de moda. Es un remix, ¿no? Yo lo he oído últimamente en muchos lados. Estoy equivocado,
¿no? ¿Rasputín? No sé, no creo. Se me hace raro.
Nuevo.
Rasputín.
¡Mandé!
Rasputín.
Sí. ¿Verdad que hay una nueva versión de Rasputín que ahorita está sonando por todos lados?
¿Quién? Sí, sí.
¿De quién es?
Ahorita les digo, denme un segundito.
A mí me gustaría tener un mayordomo que se llamara Rasputín. Mariana. ¡Rasputín! ¿Dónde está mi traje gris? ¡Carajo! Tengo una junta.
¿Y es Rasputín o Rasputin?
Pues no sé.
Porque
en ruso,
es Vladimir Putin, no es Vladimir Putin. ¿Es Putin
Vladimir
o es Putin?
Putin, es Putin.
El actual líder ruso.
No tiene cara de Putin, tiene cara de Putin. A ver, ve y dile Putin. No creo.
Así se llama. Bueno, no, Putin es otra cosa, ¿no? Ya lo hemos hablado.
Es un platillo canadiense.
Con
son
quesos,
papas con queso.
Allá sí. En la región de Quebec.
Y puedes pedir un Putin bien caliente y te lo traen a la mesa. Con queso
de Putin aguado, si es lo que
también,
se te antoja.
Sí. O Putin también. Duro. También, si lo quieres. O Putin viejo. Pero ese creo que viejo. Es menos. No le gusta casi a nadie el Putin viejo.
Bueno, les contamos al principio del programa de un hombre que le tuvieron que pagar a sus papás 600,000 pesos por tirar su colección de porno. Bueno, resulta que este hombre ya era un adulto de 43 años de allá de Michigan en los Estados Unidos que se divorció y dijo, bueno, me voy a ir a vivir con mis papás. Y se llevó su colección de porno. Sus papás encontraron, le dijeron, sí, vente a vivir, cómo no, pero encontraron la colección de porno, la tiraron a la basura y la destruyeron. Y el hombre dijo, oigan,
¿por qué?
Gasté $29,000 en toda esa cantidad de porno. Y procedió
a demandar ante una corte a sus propios padres.
O sea,
un culebras, ¿no? Porque le
toca
que lo
reciben. Todavía que regresas a esa edad a casa de tus papás, te reciben y te, bueno, sí, también porque miserable. Llevas pornografía a casa de tus papás, güey. O sea,
bueno, los denunció ante un juez y ¿qué creen? Que ganó el juicio.
Neta.
Los jueces dijeron, el juez dijo, bueno, este hombre, o el jurado más bien en su caso, lo encontró culpables a los papás, dijeron, lo recibieron en su casa, era su propiedad y no tenían ustedes derecho a destruirla. Los y como los padres en declaraciones previas dijeron, sí, nosotros destruimos el porno, dijeron los jueces, pues tienen ustedes que pagar. Y le pagaron 31,000+ dólares, o sea, como 600,000 pesos.
Neta.
Para restituirle, para reparar el daño por la pérdida del porno. Y no solo eso, tuvieron que pagar además 15,000 dólares del abogado que defendió al hijo. Entonces, les acabó saliendo en más de 45,000 dólares, casi $1,000,000, por haber tirado el porno de su hijo de 43 años. Ahora, no me friegues, o sea, esto sí es ser un ingrato, ¿no?
Sí, sin duda. O sea, además de que te fuiste a encajar a casa de tus padres a esa edad, o a qué edad te invitaron, pon tú que he ido de invitado, encima de todo, o sea, demandar a tus papás se me hace vil.
Se me hace lo más vil, que además te dieron asilo, te recibieron en su casa a los 43 años.
Ahora que te tiren tu pornografía y también tu colección de $29,000 de pornografía. Ahora, me imagino que era arte, porque $29,000 de porno así normal.
Era que... porno que este güey había guardado desde su infancia, desde su adolescencia. Revistas en VHS, revistas impresas,
películas
en VHS, en DVD, grandes clásicos, creo que estaba ahí, Sex Boat.
¿Qué tanto? High School Memories, wow.
Tabú 1, 2, 3, 4 y 25. En fin, había una gran colección de pornografía de todas las épocas. Porque, digo, en realidad, pornografía hoy en día, nomás pues en el celular y en la computadora encuentras lo que sea.
Sí, pero, o sea, pornografía, digo, ahora que, por ejemplo, estuve de vacaciones cerca del Medio Oriente, pues hay pornografía antiquísima, güey, y pornografía china, y pornografía japonesa.
Hindú.
Hay de todo, a la gente siempre ha estado bien caliente, güey. No se nos quita.
Sí, nos encantan los seres humanos encuerados y haciéndose cosas los unos a los otros.
¿Por qué no vamos a ver un poco de pornografía y nos callamos?
La corneta es para ti. La corneta.
Pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor.
Somos pecadores que te ofenden, Padre. Perdónanos.
Pero ¿cuánto tiempo lleva enojado Dios con la humanidad?
Mucho, mucho, mucho.
Y ya, pues que se le pase, ¿no? O sea, que se le baje, qué tóxico.
Es que hacemos muchos corajes.
Pero se ve, es que, caray, o sea, ya nos mandó pestes, plagas, inundaciones, cosas horribles, guerras. O sea, ya estuvo bueno, ¿por qué tanto rencor, güey? ¿Qué le hicimos?
Mira, oye, acaba de decir, no estés eternamente enojado. Perdona a tu pueblo, Señor.
Y por cierto, qué basura de canción.
Ya, gracias.
Es que o sea, es larga, es que... pero mala, pero triste, pero fea. O sea, que es una cochinada, güey.
No sé, yo tengo gran afición por las canciones de catecismo, güey. Será por la cantidad de veces que las escuché en mi infancia y adolescencia.
Sí, se llama Fuiste Indoctrinado. O sea,
la arena
has dejado las nalgas. Sí.
Creo que así no va, ¿eh?
Es en la ver... No, ya.
Esa es muy bonita canción, digas lo que digas, aunque seas un ateo apóstata, blasfemo, hereje.
Realmente son feas, o sea, esta de perdona a tu pueblo, es fea, la armonía es fea. Y canta feo el güey, además. A lo mejor por eso está enojado Dios, por la cochinada de música que le compusieron. Y estoy hablando
por el
de lo popular, ¿eh? No hay reggaetón de hay reggaetón cristiano, güey, debería de haber.
Seguro ya hay reggaetón cristiano, hay de todo.
Tiene que haber algún reggaetonto cristiano que se haya abocado a...
Ah, sí, sí hay música urbana. Por ejemplo, está un güey que se llama Joe Montana.
¿Joe Montana?
Sí, Joey Montana creo que se llama. Homónimo de aquel gran mariscal de campo de San Francisco, que es... Alguna vez lo entrevisté y es sumamente religioso y así hace canciones.
¿Joe Montana? Ok.
No sé si reggaetón, pero urbanas. con referencias al señor, hasta donde recuerdo.
Oye, pero Joe Montana más bien era nuestro amigo, que en paz descanse, que hacía el emparrillado completo con drogas y luego se lo administraba.
Sí, 20 pases completos un lunes por la noche.
Pues sí. No, saludos donde quiera que estés, Joe Montana.
El steak.
El skateboard. El state of confusion. Sí, ya, ya. Siempre tenía uno nuevo. Era horrible.
El state of the art.
Exactamente.
Le mandamos
state of the art.
Le mandamos un saludo a nuestro amigo Tito B.
Sin duda.
Que ya trascendió más allá. De donde nos encontramos en esto. Sí, qué pena.
Ya lo alcanzaremos.
Bueno. Ya se arma una buena, buena fiesta del otro lado, ¿eh? Ya ahora, tenemos ahí gran personal.
¿Qué haces que en el último aliento lo que escuchas es perdón? No, ¡en la madre! ¡Si era cierto! ¡Ah! ¡Qué horror!
Quizá te lleves una sorpresa, mi estaquita.
No, seguro. Cuando me muera me voy a llevar una sorpresa. La sorpresa de no, me estoy muriendo. Exacto. Porque dicen los científicos que te superenteras, ¿eh? O sea, que no hay duda, que sabes que te estás muriendo. Y es más, que en la muerte no, tiene una velocidad para recorrer el cuerpo. Entonces, si, bueno, evidentemente, si estás consciente en el momento de tu muerte, que puede ser que tengas la suerte de morir dormido, o de un madrazo suficientemente fuerte para que ni te enteres, pero si no, te enteras, ¿eh? O sea, sabes que te estás muriendo. Es algo que nunca has sentido, pero los científicos dicen que sí, que no hay duda, que hay conciencia total y plena de que te estás yendo al carajo.
Híjole, qué duro. Pero bueno, también depende
eso
de la
diría
muerte.
La viuda, qué duro, qué bárbaro, qué duro.
No sabes lo mucho que me pesa.
Pues sí, porque además acuérdate que la viuda pues queda y la viuda merece o sea, cariño y amor y todo. O sea, la viuda quedará, tú te irás, pero ahí se irá, ¿no? Y alguien va a llegar.
Pues sí, así es esta vida, ¿no? Que la hacemos.
Ni modo.
Bueno, damas y caballeros, ¿por qué estábamos hablando, escuchando esta canción de Perdona a tu pueblo, señor? Porque hoy... aquí, querida muchedumbre, vamos a hablar del perdón.
¿Muchedumbre? ¿De plano?
Querida pinchedumbre.
¿Mi Toño Escuincla?
Es que de pronto me sentí el Toño Estaquinca.
Escuincla, me gusta más. ¿Por qué no hay una niña que tome su lugar y sea Toña Escuincla? Debería de tener eso en su programa, la sección de Toña Escuincla, en donde habla una niñita y dice cosas.
Es que pues, hay gente que dice que ni perdón, ni olvido.
No.
Jesucristo nos enseñó a perdonar. Sí. El budismo nos enseñó que el perdón no es para la otra persona, es para nosotros.
Y es cierto, porque cuando estás enojado y sientes rencor y guardas ese dolor en tu corazón, te haces daño a ti. En cambio, si lo mandas a esa persona que te hizo daño, mándala directito a la chingada. O sea, de veras, pero mandarla es perdonarla y no volver a pensar en ella.
Es perdonarla, es que no. Nunca. Te vuelvo a seguir haciendo pasar corajes.
Ya, ¿para qué? ¿Para qué te sigues enojando por la misma estupidez de una persona que seguramente sería muy feliz si se enterara que sigues enojado?
Los berrinches que haces cada vez que te acuerdas o te lamentas. Mencionan o te así mandan es. Fotos de esa persona sin ropa.
Porque a mí me da risa.
Amiga.
¿Cómo?
¿Qué dijo?
Estás destruyendo, amiga.
Pues sí.
Así es,
sí.
Amiga. Te es estás correcto. Destruyendo.
¿A poco no te da risa que sigue enojada aquella persona que está enojadísima contigo? A mí me da mucha risa. Y ni siquiera
me da
conmigo
muchísima
el pedo.
Risa. Yo no estoy enojado, pero ella, 20 años sí. De rencor.
Pero que se joda la que se está acabando el hígado y haciendo unos berrinches horribles y ya la estoy imaginando gritando por su casa como loca que es. Y la veo y me da risa. Entonces, exacto, no le den esa oportunidad a nadie. No sé, ya, perdonen y olviden, porque el rencor no sirve para nada. Y precisamente de eso es el top 10 del día de hoy, que se intitula... No soy rencorosa, pero sigo enojada con Eduardo.
Se llama así, precisamente, no soy rencoroso, pero...
Y ya esta es la
te
número.
Te voy a regalar. Ah, bueno, okay. Venga, vamos una vez.
Te voy a regalar unos dulces.
No, te voy a unos dulces fregadas.
Unos dulces quiñadas. Vas a ver.
No, te voy a regalar un bote, estaca. Para que te botes a LB.
A mí me gusta más como dice mi amiga María José Suárez. Te voy a mandar a tu madre, pero con un bote amarrado para que haga ruido mientras vas, hijo de la chica. Pues ya sabes que tiene una boquita bastante florida, ¿no?
Sí, sí, es terrible, María José.
Es, ¿no? Es terrible, no la hagan enojar. Si la ven por ahí,
qué miedo.
No se le acerquen mucho porque igual en una de esas anda de malas. Tengan cuidado.
Bueno, vamos entonces a este top 10, a la número
Número 10. No soy rencoroso, pero...
¡Vas y ch*** a tu p*** madre, p***jo!
Válido a cualquier, en cualquier momento en el que lo leas, ¿ok?
O lo escuches.
Vas y a tu ch***. Bueno, ya habíamos quedado que es a tu padre, ¿eh? Yo creo que sí suena bien, además, como que satisface a tu padre.
Me parece mucho más incluyente, más moderno, más siglo XXI.
Y muy grosero, además.
Mentarte tu padre en vez de mentarte tu madre.
Exactamente. Fíjate, no soy rencoroso, pero el mejor remedio que puedes encontrar para reducir el rencor es un número de TV Notas.
Te cae.
Donde eso manejan todo el tiempo. Gente enojada y gente, ah, es que este güey lo voy a demandar y lo voy a madrear y no sé qué. No, no sean rencorosos.
Sí, vamos a hacer esto más amigable, más amable. Más lleno de empatía. La que sigue es la número...
La número 9. No soy rencoroso, pero... Mira, si me vas a dejar, espero que sean las chichis en la cara. Ya no más. Suficiente.
¿De veras quieres que te deje mis chichis en la cara?
No, tú no, porque no tienes chichis. Tú tienes tetillas. Sí. Tú tienes tetillas.
No, ya empiezo a necesitar
¿Ya brasier. Empiezas a tener de chichis de gorila vieja?
Sí, ya, desde hace rato. Pero ¿sabes qué? Más que brasier, yo siento que ya lo que necesito es pancier.
Sí.
¡Ey, qué bruto! ¡Cómo enmarrané! Me dejé ir con todo.
Sí, yo tambor, ¿eh? ¡Qué bruto! Traigo una timba, güey. ¿Sabes?
Pues así es,
yo
está bien.
Usualmente soy muy flaco. O sea, mi constitución, soy delgado. Pero de pronto, si corro y freno súbitamente, algo se sigue. Ahí es cuando sé que estoy un poco gordo. Cuando siento que me muevo rápido y algo no viene conmigo, se queda. Ahí es cuando hay que bajar de peso un poco.
Bueno, vamos a ver qué sigue. ¿Qué número es?
8.
La número 8. No soy rencoroso, pero...
Pero, ¡ay, qué bonito día! Hoy amanecí con muchas ganas de que estés muerto.
Uf. Uy. Pero te falta hacerlo con acento en inglés. ¡De que estés muerto! Sí. Bueno, ya. No soy rencoroso. Espérate.
A ver qué te parece este. Es que tú y yo somos, haz de cuenta que somos una pareja, ¿ok?
Ok, haz de cuenta. Ok.
Haz de cuenta que tú eres la mujer.
Ok.
Y lees la primera oración y yo te contesto, de la 8. ¿Listo? Okay. Que es otra, una versión alternativa. Adelante.
Ok. Qué bonito día. Hoy amanecí con muchas ganas de que estés muerto.
No, güey, léelo como está.
¡Qué bonito día! Hoy amanecí con muchas ganas de estar muerto.
Pues no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, amigo.
O sea, está deprimido y tú lo ayudas. Así hay una escena en esta serie genial de Ricky Gervais, Afterlife, en donde hay un hombre que es un drogadicto y que tiene un problema terrible de adicción. Y entonces creo que se mete a robar a la casa de este güey. Entonces le acaba dando dinero y le dice, pero no lo vayas a gastar en comida, ¿eh? O en algo estúpido. O sea, lo mata, lo ayuda.
Gástalo
a morir.
Gástalo en drogas y muere
sí.
De, ¿cómo se llama?
De sobredosis.
De sobredosis.
Es terrible la idea, pero pues la verdad es que pues le echa la mano, ¿no? Le echa la mano al amigo al drogadicto.
A fin de cuentas, sí. Actúa como un amigo.
Es horrible. Eso
es un cuestionamiento ético interesante. Ayudar a alguien que realmente se quiere suicidar a que lo logre.
Así es.
¿Qué tal?
Sí, güey.
¿Es lo correcto o no es lo correcto? Ahora, si yo quisiera suicidarme y tú eres mi amigo, preferiría que me ayudaras.
Pero no sé si yo quiero esa responsabilidad.
Ah, bueno, pues la amistad conlleva responsabilidades, güey.
Bueno, eso sí.
Ya no quiero vivir. Ayúdame, por favor.
Me quiero morir.
Quiero que me des un balazo en la frente.
No, espérate, güey. No. Pues eso es mucho pedir, güey.
Eso es mátame, que es muy diferente a ayúdame a suicidarme.
Sí, o sea, desconecto algo, pero no te voy a meter un balazo, güey. Eso está muy feo. No.
No me metas nada, mejor.
No, bueno, nunca tuve la intención, créeme. No estaba entre mis planes meterte nada.
Mejor sácame la pistola.
De la boca. No, ya. Pero bueno.
Habíamos partido de... Bueno, Javier. Está bien, déjalo de ese tamaño. Oh, ya me estoy ahogando nada más.
No, déjalo más grande, mejor.
Vamos a la que sigue, que es la número...
7.
La número 7. No soy rencoroso, pero... Mira, si crees en la reencarnación, brother, espero que tú reencarnes, pero en supositorio, güey. Pero no puedes reencarnar en un objeto inanimado.
En supositorio, además, en el botiquín de Fabiruchis.
Ahora, si puedo reencarnar en un objeto, me gustaría reencarnar en el dildo de Scarlett Johansson.
Muy bien.
Porque debe de tener uno, ¿no? O dos. Entonces me gustaría ser uno de ellos.
¿Tú crees que todas las mujeres tienen un juguete sexual?
Todas, que sí. Todas deberían. ¿Por qué no? Si yo fuera mujer tendría uno o varios.
O varios seguro.
Sí, no, digo,
si fueras mujer.
O muchos, pues.
Sin duda.
Pero sí, yo creo que toda mujer, si usted es mujer y está escuchando este programa y no tiene un juguete sexual, vaya y cómprese uno. Vaya. Además hay un montón. Hay unos buenísimos, güey. Hay unos que no es que el delfín y que hace masajito acá mientras da vueltas. Y luego hay otro que trae ahí unas cuentillitas y una sonaja. Y o sea, no sé.
Y otro que hace unas vibraciones que atraviesan la piel y estimulan las raíces del clítoris.
Y otro que puedes conectar al teléfono y activarlo a distancia. O sea, si yo fuera mujer,
tendría
muchos.
Eso sí es muy mala idea, ¿no? Andar conectando cosas a internet.
¿Por qué?
Es totalmente innecesario que tu vibrador se conecte a internet, ¿no?
¿Pero por qué? Imagínate.
Luego hay vibradores que tienen cámara.
Bueno, imagínate.
¿Para qué? Pues sí. ¿Para qué? Y luego arriesgarte a que esas imágenes suban por ahí.
Vibradores
sean hackeadas.
Cámara. Pues acuérdate de la canción, estas cosas ya son posibles ahora, pero en una canción de los Vapors, Turning Japanese, decía, quiero una foto tuya, pero por dentro.
Ya
voy
se
a pedir
puede.
A un doctor que te saque una foto para también verte por dentro. Y ahora se puede. Sí, pues tienes el punto de vista del nepe, o sea, acá.
Del ojo del cíclope.
Sí, sí, sí. Lo que ve, ahí está.
Ahí está.
Sí, sí, sí. Él quiere una foto para verla por dentro también. Es muy bonito.
Ya
es
se
muy
puede
romántico.
Hacer. ¿Realmente quieres eso?
Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si se puede, pa, mira.
Pero se ve como muy quirúrgico, ¿no? Ya la
pero
cosa.
No importa, pero tú sabes lo que es. O sea, pues se ve igual que lo ves tú acá, ojo pelón. Nada más que no puedes meter el ojo.
No ves hasta adentro. Si ves la parte externa, que es muy bonito. Exacto. Y todo, pero allá más adentro.
Puedes. Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a la que sigue, que es la número
6. La número 6. No soy rencoroso, pero ven y abrázame.
Ya no.
¿Por qué no?
Haces mucho ruido.
Pero si solo estaba respirando.
Por eso ya estoy harto de que respires. Ya no respires.
Deja de respirar. Ahorita. Deja de respirar. Ya, eso ya es odio saíno, ¿no? Cuando alguien no soporta oírte respirar.
Ya. Se acabó.
Te tienes que ir de ahí. Ya.
Espero que te regalen muchos dulces de mentra.
¿Cuál mentra?
Esta.
Mentra.
La mentra. Dulces de mentra. Pues, ¿qué es eso? ¿Chorizo de mentra? Pues, no, ¿verdad?
No sé. Pero aquí, chorizo sabor menta, yo creo que a nadie le gustaría eso, ¿no?
Y no es menta, es mentra.
Pero ahora, fíjate, si el cordero combina con la menta, porque sí combina.
Muy bien, sí, con gelatina de menta.
Un chorizo con menta, con una jaleita de menta. Y
costillitas de cordero, uff.
Buenísimas. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, devuélvelo, maldito animal.
¿A dónde te lo llevas?
¿Por qué, además? ¿Quién te pidió que lo hicieras? Vámonos a la que sigue, que es la número
5.
No soy rencoroso, pero ojalá. Y confundas el Big Vaporub con lubricante vaginal.
Ok. Dios. Muy bien. No soy rencoroso, pero esta es la número
4.
La número 4. No soy rencoroso, pero hijo, baja a salvar a la humanidad.
Oye, sí. ¿Qué habrá hecho Jesús para que su papá lo castigara de esa manera, eh?
No sé. Pero es que además no era su papá.
Era él mismo, es su Padre, Hijo y Espíritu Santo, es él y es al mismo tiempo su Hijo. Pero sí fue un castigo muy severo. Esa parte de la Biblia nadie nos la cuenta. ¿Qué hizo Jesús para merecer ese castigo?
Digo, porque habrá estado en el cielo muy contento a la derecha del Padre y de pronto te mandan a la tierra que te
crucifiquen.
No, bueno, espérate, primero un viacrucis, güey. O sea, primero una persecución y unas cosas horribles, güey.
Que te martiricen durante tres días.
Que te traicionen tus amigos, maldito Judas. O sea, de veras. Bueno, por lo menos te hiciste amigo de las prostitutas.
Sí, eso dicen bien. Que era prostituta, pero ya ves que la iglesia se
no,
ha
él
dedicado.
No, él no era eso, que alguna... Que él
María Magdalena era prostituta. Bueno, eso me parece increíble. O sea, las mujeres en la Biblia, Eva, la responsable de todos los males.
Sí.
Las más famosas, ¿no? María Magdalena, una prostituta.
La esposa María, de Lot, que
María la Virgen. Sí, creo que era Sara. Que desobedeció y se convirtió en estatua de sal.
Un pilar de sal.
Pero las tres más famosas. Eva, la responsable de todos los males. María la Virgen. ¡Virgen! O sea, no tuvo sexo, tuvo un hijo, pero es virgen. Y en el otro extremo, María Magdalena. Una cuatro letras.
Así es.
O sea, no hay medias tintas en la Biblia, no hay mujeres normales.
Pero además de todo, que la mujer tenga, es muy virtuosa porque nunca tuvo sexo, sin embargo, ahora tiene un hijo. Pues qué molesto. O sea,
ni siquiera tuvo el placer de la cópula.
Y además que el placer no tiene nada de malo. ¿Por qué se enoja Dios porque las personas sientan placer?
¿Para qué nos ponen el dispositivo del placer sexual si no lo debemos de usar? ¿Para qué?
Es que no lo puso la evolución, nos proveyó del mismo para que la especie siga perpetuando. O sea, lo de Dios es un cuento.
Sí, no sé si lo de Dios es un cuento, pero lo de que Dios dijo que no hiciéramos eso es un cuento de los seres humanos. ¿Pero por qué? ¿Por qué se sentían tan culpables los padrecitos de antaño, de hace mil años?
La culpa es un buen negocio, o sea, el rencor de la iglesia contra los fieles para que sigan sacando dinero, porque primero hay que asustarlos de que se van a ir a un lugar horrible, horrible y bien caliente. Entonces dame tu dinero y obedéceme. O sea, es una manera de control social. ¿A poco no lo ven?
Ya. Bueno, no soy rencoroso, mijito, pero por favor en la calle no me digas mamá.
¡Uy! Enfrente de la oiga, gente, señora. No soy tu madre. Oiga, señora. Wow.
Ay, no soy rencoroso, mijito, pero no sé por qué tu papá no usó condones anoche.
Bueno, ¿estábamos en la número qué?
¿Tres?
La número tres. No soy rencoroso, pero me encanta el sonido de tu voz cuando te callas, hijo de la... Muy bien.
Ay, me urge que llegue la Navidad para poder envolverte en llamas, hijo de la...
Envolverte en llamas, güey. Madres.
Mira, si te estuvieras quemando y yo tuviera agua, me la tomaría.
Ok.
Me la tomaría toda. Y si me estuviera ahogando en un mar de leche, ¿me sacas?
Pa' dentro te echaba más.
Exacto. Vamos a la que sigue, que es la número...
¿Dos?
La número dos. No soy rencoroso, pero... Espero que se te rompa la tortilla del taco cuando estés a punto de darle una mordida. ¡Qué feo es eso! Es el peor momento del mundo.
Es terrible.
Se te despanzurre el taco, no hay nada peor. Es que por eso no viajan bien los tacos, por eso tienen que comerse al momento. O sea, prácticamente de la mano del taquero te lo pasan y presta.
Sí, el taco a domicilio, salvo que esté muy bien empacadito y llegue rápido.
Es que y es más, te tienen que mandar las tortillas aparte y o sea, de veras, iban a mandar tacos porque hay algunas compañías que mandan los tacos todos jodidos. O sea, no hagan eso.
Muchísimo, hoy tenemos de bistec con queso.
Calla, sabes que aquí no son tan fáciles de conseguir. O sea, tendría yo que viajar hasta un lugar lejano de la ciudad y están medio, ¿eh?
Pues sí, estás en Chicago, no creo que sean los tacos tan buenos como aquí en La Capirucha, ¿verdad?
Depende, hay algunos, pero la verdad es que sí, luego me quedan a deber. Vamos entonces a la número...
¿Uno?
No soy rencoroso, pero cuando mi hijo me pregunta...
Papá, ¿para qué sirve el condón?
Yo le respondo, para evitar este tipo de preguntas.
¡Señora! Oiga, señora, ¿y por qué está tan gorda?
Por preguntona, pendejo.
Bueno, no nos guarden rencor. Perdónenos.
Por solo esta estamos tratando de entretenerlos.
Horrible emisión de corneta. Emisión diurna.
Solo queremos sacarles un par de sonrisas, ¿no? Sí, ya, ahí está. Hay que cerrar con lo mismo, ¿no? Sí, está bien.
Perdona tu pueblo, perdónale, Señor.
¿Señor qué?
Padre,
¿señor
estás,
quién?
Bueno, hijos míos, los perdono.
Ya se pueden levantar. O bueno, más bien pónganse de rodillas, cierren los ojos y abran la boca. Y ahí les va.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.